Saludos a todos y bienvenidos a esta edición de Inner Court. Hay mucho que contar en esta edición. Además, nos estamos acercando rápidamente a una época especial del año, durante la cual celebraremos 4 de los 7 días santos anuales en un periodo de 4 semanas. La primera festividad será la fiesta de las trompetas, que tendrá lugar el sábado 12 de septiembre, una semana después de este sábado. Luego vendrá el día de la expiación, el lunes 21 de septiembre. La fiesta de los tabernáculos comenzará el sábado 26 de septiembre, seguida del último gran día, el sábado 3 de octubre. Si es como yo, espero estos días con ilusión durante todo el año y de repente llegan y se van. Créame, una vez que lleguemos a la fiesta de las trompetas, todo parecerá pasar como un suspiro. Son días verdaderamente especiales y tienen un significado muy profundo. En cierto sentido, las fiestas anuales narran dos partes relacionadas de una misma historia. Las tres primeras fiestas, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y Pentecostés, cuentan la historia de la iglesia desde el llamamiento hasta el bautismo. Las cuatro últimas, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos y el último gran día, narran la segunda parte de la historia de la salvación del mundo. Esta parte de la historia incluye el regreso de Jesucristo, el encadenamiento de Satanás y sus demonios, el reinado milenario de Jesucristo con sus santos y la resurrección, la oportunidad de salvación para aquellos que nunca antes tuvieron esa oportunidad. Es una historia asombrosa que repetimos cada año. Pasemos ahora a otras noticias. Es difícil decir algo bueno sobre el clima aquí en Texas. Las temperaturas superan los 100 grados Fahrenheit, lo que equivale a unos 40 grados Celsius. En la zona de Dallas hemos tenido varios días por encima de los 100 grados, llegando incluso a 108. Esto no es del todo inusual en Texas durante el mes de agosto, pero sin duda llama la atención cuando día tras día el termómetro supera los 100 grados. Tengo que darles una noticia triste. La semana pasada nos informaron del fallecimiento de Lois Heifley, a la edad de 77 años. Lois era la esposa de uno de nuestros pastores jubilados, Jim Heifley. Ambos estaban jubilados y vivían en Florida cuando Lois falleció. Muchos de ustedes conocerán a los Heifley por sus más de 50 años de servicio en numerosas congregaciones, él como pastor y ella a su lado. Jim se jubiló del ministerio a tiempo completo a finales de 2023. Estoy grabando esto el viernes, la que el próximo lunes y martes estaré en Carolina del Norte para asistir al funeral de Lois. Por favor, mantengan a la familia Heifley en sus oraciones. Jim y Lois tienen 3 hijos, Brian, Sharon y David. Permítanme leer un fragmento del obituario para darles una idea de la vida de Jim y Lois Hafley. Lois Hafley, esposa de Jim Hafley, nació el 12 de abril de 1949. Falleció el pasado viernes 21 de agosto de 2026, a la edad de 77 años. Nació en Anthony, Kansas, y en el momento de su fallecimiento residía en Fort Myers, Florida, junto a su esposo Jim. Oyó hablar por primera vez de la Iglesia de Dios y de Herbert Armstrong a través de la radio a finales de la década de 1960. Asistió a la Universidad de Ambassador en Big Sandy, donde conoció a su futuro esposo, James Hafley. El 10 de junio de 1970, Lois y Jim se casaron en Wichita, Kansas. Pasaron su luna de miel en Colorado Springs de camino a su primer destino ministerial, Salt Lake City. Jim había sido nombrado aprendiz ministerial de la iglesia. A Lois le encantaba servir y compartir con los hermanos, y fue un apoyo maravilloso para su esposo en el ministerio. Era una madre muy cariñosa y disfrutaba del tiempo que pasaba con sus tres hijos, una hija y dos varones. Le encantaban los numerosos viajes y experiencias que compartieron, entre ellos sus viajes a Israel, Sudáfrica, Filipinas, el este y el oeste de Canadá, así como sus visitas a casi todos los parques nacionales de Estados Unidos. Durante los más de 50 años siguientes, sirvieron en congregaciones por todo Estados Unidos, hasta la jubilación de Jim a finales de 2023. Él como pastor y Lois a su lado como esposa de pastor. Lois deja un largo legado de dedicación a Dios y a las personas a quienes ella y su esposo sirvieron. Por favor, oren por la familia Hafley en los días que se avecinan. Ahora, en el resto de esta edición de In Accord, quiero ponerlos al día sobre mi reciente viaje a Europa. La semana pasada, en Accord, el señor Joel Meeker hizo un resumen general de nuestro viaje. Hoy quisiera compartir con ustedes algunos detalles desde mi propia perspectiva. El martes, 4 de agosto, Doug y Tanya Horchak, mi esposa Sharon, y yo tomamos dos vuelos distintos desde el Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth. Aunque nos dirigíamos al mismo destino, viajamos por rutas diferentes. Doug y Tanya volaron a Zurich vía Filadelfia, mientras que Sharon y yo lo hicimos vía Frankfurt. Los cuatro llegamos a Zurich la mañana del miércoles 5 de agosto. Allí nos reunimos con Joel Meeker, director regional de la obra en Francia, y su esposa Marjolaine. Durante los siguientes 14 días celebramos servicios los dos sábados y visitamos algunos lugares de interés de Suiza y Francia. Hay dos cosas que recordaré especialmente de nuestro viaje y de las que quiero hablar durante el resto de mi In Accord. La primera tiene que ver con nuestros hermanos, quienes, a pesar de estar dispersos, sienten un profundo amor por Dios y por su verdad. Fue una verdadera alegría poder visitarlos. La segunda es nuestra visita a las playas de Normandía. Permítanme comenzar hablando de los servicios religiosos. Celebramos servicios en dos lugares para atender a algunos de los miembros dispersos por Europa. El primer sábado nos reunimos con un pequeño grupo en Suiza, en una localidad situada justo al norte de Ginebra. El segundo sábado celebramos servicios con otro pequeño grupo de miembros en la zona de París. Estos hermanos me conmovieron profundamente. No hay suficientes miembros como para celebrar servicios cada sábado. Su pastor, James Muir, y su esposa, Odile, viven a varias horas de distancia tanto de Ginebra como de París. El señor Muir pastorea a ambos grupos, tanto al de Francia como al de Suiza. Celebran servicios en cada lugar aproximadamente una vez al mes. El resto del tiempo, los miembros siguen los servicios por Internet. La mayoría de nosotros en Estados Unidos no sabemos lo que significa estar tan aislados. Es fácil dar por sentada la oportunidad de asistir a los servicios cada sábado e incluso en algunas de las zonas más grandes de ver a los hermanos entre semana. Aquí en la zona de Dallas, solemos reunirnos los domingos o alguna noche entre semana para cenar con otros miembros. Quienes viven en Europa no tienen esas mismas oportunidades. Por favor, oren por ellos y también por los miembros de otras partes del mundo donde, en algunos casos, hay una sola persona en todo un país. Pasemos juntos a Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más. ¿Cuánto veis que aquel día se acerca? Quizás no valoremos plenamente lo que realmente significa poder reunirnos cada sábado y cada día santo con hermanos que comparten nuestra fe. No nos olvidemos de aquellos hermanos a quienes les encantaría reunirse con otros miembros, pero que sencillamente no tienen la oportunidad de hacerlo con frecuencia. Nunca debemos dar por sentada la comunión con nuestros hermanos. Es una bendición muy especial, pero no todos tienen la oportunidad de disfrutarla. Entre los dos sábados, visitamos varios lugares de interés en Suiza y Francia. No es exagerado decir que Suiza cuenta con algunos de los paisajes más asombrosos e impresionantes del mundo. Pasamos un par de días en un pequeño pueblo de los Alpes. Además, visitamos muchos de los principales lugares de interés turístico y también tuvimos la oportunidad de conocer las playas de Normandía. Esta visita fue a la vez conmovedora e inspiradora. Fue allí donde, el 6 de junio de 1944, las Fuerzas Aliadas de Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos desembarcaron en las playas de Normandía. La primera oleada estuvo compuesta por 132 mil soldados distribuidos entre cinco playas. Sin embargo, según las estadísticas proporcionadas por los distintos museos de la zona, en la invasión participaron en realidad 157 mil efectivos terrestres, además de varios miles de miembros de las fuerzas navales y aéreas. La cifra total que se ofrece en el museo es de 195 mil militares que participaron en el Día D. Fue el mayor asalto anfibio de la historia militar y hasta el día de hoy sigue siéndolo. Había mucho en juego en la invasión aliada de Europa del 6 de junio. De hecho, estaba en juego el futuro de Europa. La mayoría de los soldados que desembarcaron aquel día tenían apenas 18 a 19 años. Me impresionó profundamente saberlo. Estos jóvenes estaban dispuestos a dar la vida y muchos lo hicieron para cambiar el mundo. Con excepción de los soldados británicos, ellos vivían a miles de kilómetros de Europa. Aún así, estaban dispuestos a sacrificar sus vidas por una causa en la que creían. Nuestro hotel estaba justo encima de la playa de Omaha. Todavía quedan vestigios de los acontecimientos que tuvieron lugar allí en junio de 1944. Pero hoy Omaha Beach parece una playa como cualquier otra, frecuentada por turistas y residentes de la zona que van a bañarse o a pasear por la arena. Sin embargo, al recorrerla, uno se encuentra en medio de los vestigios de las posiciones defensivas alemanas desde las que se abrió fuego contra los soldados que avanzaban hacia la playa desde sus lanchas de desembarco. Solo puedo imaginar el valor que debió de hacer falta para saltar de aquellas lanchas y correr tan rápido como fuera posible hacia la playa, buscando un lugar donde ponerse a cubierto y protegerse del fuego enemigo. Hubo muchísimas bajas aquel día. Desde Omaha Beach nos dirigimos en automóvil al cercano cementerio estadounidense de Normandía, donde descansan muchos de los que murieron durante la campaña de Normandía. Es un lugar que invita profundamente a la reflexión, muy parecido al cementerio y memorial estadounidense de Manila, dedicado a quienes perdieron la vida en el Pacífico, o al Cementerio Nacional de Arlington, cerca de Washington, D.C. He visitado ambos, pero este cementerio tiene algo diferente. Supongo que se debe a que muchos de los hombres que allí descansan murieron durante un periodo tan breve y en una misma campaña, a diferencia de lo que ocurrió con quienes están sepultados en los otros dos cementerios. Mientras paseábamos por el cementerio, se estaba celebrando una ceremonia especial en un escenario situado cerca de la entrada. Estábamos demasiado lejos para entender lo que se decía, pero al terminar la ceremonia, el presentador pidió a todos los que pudieron oírlo que se quitaran el sombrero y se unieron a los presentes para cantar el himno nacional de Estados Unidos. Sorprendentemente, casi todos lo hicieron. Fue impresionante escuchar tantas voces unidas. Pero aquello no era la introducción a un partido de béisbol, que es donde solemos escuchar el himno nacional. Esta vez se cantaba en honor a los caídos. Después del himno, sonó taps por el sistema de sonido. Aunque no formábamos parte de la ceremonia, aquel momento fue profundamente conmovedor y emotivo para todos nosotros. Hay muchas lecciones que podemos extraer de lo ocurrido en las playas de Normandía el 6 de junio de 1944. Los desembarcos se llevaron a cabo en 5 playas, cada una de las cuales recibió un nombre en clave. Utah y Omaha fueron asignadas a las tropas estadounidenses. Gold y Sword a las tropas británicas. Y Juno a las canadienses. Pensar que hombres tan jóvenes estuvieron dispuestos a dar la vida por una causa en la que creían, convencidos de que contribuiría a hacer del mundo un lugar mejor. Es algo verdaderamente extraordinario. Las dos lecciones que extraje de este viaje tuvieron que ver. En primer lugar, con el aislamiento de nuestros hermanos. No los olvidaré en mis oraciones. La segunda tuvo que ver con los acontecimientos del 6 de junio de 1944. Cuando estaba en riesgo el futuro de Europa y, en gran medida, el curso de la guerra. La extraordinaria valentía demostrada aquel día por más de 100,000 hombres fue verdaderamente inspiradora. Hubo una lección que me llamó especialmente la atención. Nunca debemos dar por sentado el sacrificio de otros. Normandía me recordó que muchas de las libertades y bendiciones de las que hoy disfrutamos se consiguieron a un tremendo costo humano. Y en última instancia, esto nos lleva a reflexionar sobre el sacrificio infinitamente mayor de Jesucristo y sobre lo que Él hizo para que podamos tener vida eterna en su reino. Así pues, esas son las dos lecciones que no quiero olvidar de este viaje. En primer lugar, no quiero dar por sentada la bendición de poder reunirme con el pueblo de Dios. Y en segundo lugar, no quiero dar por sentado el sacrificio de otros. Estar en Omaha Beach y recorrer aquel cementerio hace que ese sacrificio cobre una dimensión muy real. A medida que se acercan las fiestas de Dios, quizá estas sean algunas de las cosas que todos deberíamos recordar. Valorar la compañía de nuestros hermanos. Estar agradecidos por las bendiciones que Dios nos ha dado y, sobre todo, recordar el sacrificio que hace posible el gran plan de salvación de Dios, la muerte y resurrección de Jesucristo. Bueno, esto es todo por ahora. Estamos ya en la cuenta regresiva para la fiesta. Y este será mi último encore hasta después de ella. Así que quiero desearles un buen viaje y animarlos y, a que se regocijen junto con sus amigos y familiares. Quedan dos ediciones más de encore antes de la fiesta. La semana que viene, el señor Dave Myers ofrecerá algunas novedades de última hora de los servicios ministeriales. La última presentación antes de nuestra pausa por la fiesta estará a cargo del señor Britton Taylor la semana siguiente. Después de su intervención, haremos una pausa de 3 semanas en accord, ya que todos estaremos de viaje con motivo de la fiesta. Retomaremos en accord la semana del 15 de octubre, unas 2 semanas después de la fiesta. Hasta que nos volvamos a ver, disfruten de un sábado tranquilo y después de una maravillosa fiesta. Hasta pronto. Adiós.